El entrevistado de hoy es el virólogo Santiago Mirazo. Nos parece más que imprescindible a esta altura del partido tener una visión científica del momento que estamos viviendo. Por eso la charla, Santiago, quiero comenzar preguntándote en qué momento de la pandemia estamos. Una pandemia que se ha hecho larga y muchos da la impresión que nos estamos dejando estar, pero los números, los partes del SINAE de cada tardecita nos muestran que estamos en el peor momento. ¿Es así?
Bueno, lamentablemente desde hace un tiempo es que cada paso que damos siempre estamos en el peor momento, digamos. Nunca hemos logrado mejorar del todo en ningún parámetro. Y hoy claramente sí, estamos en el peor momento. Todos los indicadores sugieren eso, desde el número de casos por millón de habitantes, la tasa de mortalidad, la transmisión comunitaria, el porcentaje de positividad, que es un parámetro que si bien no tiene tanto peso, porque una vez que uno pasa ese 5 o 6% de positividad, a partir de ese momento significa un colapso del sistema diagnóstico.
Entonces, estamos en un 21% de positividad, ¿no? Por lo menos ayer,
estamos en un 21%.
21%, es un número altísimo.
Es un número extremadamente alto que indica eso, necesariamente un colapso de la capacidad de diagnóstico y que necesariamente va a haber casos que se están perdiendo, particularmente casos asintomáticos y más que nada con la inclusión de los test antigénicos como diagnóstico. Eso hace que complique aún más la situación y claramente estamos en el peor momento, en un momento en el cual los países europeos lo han pasado el año pasado, que lo miramos desde lejos. Y lo cierto hoy que si miramos en forma relativa a los números, estamos peor que aquellos países de Europa, España, Italia, en aquel abril de 2020.
¿Y por qué? Vayamos al diagnóstico. ¿Por qué estamos así? ¿Qué nos pasó de aquel país modelo que salíamos en las noticias internacionales por el buen manejo de la pandemia a esta situación actual con la mayor cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes?
Fuimos víctima del éxito, básicamente. Tuvimos un muy buen manejo de la epidemia durante 2020. Ese éxito que se vio reflejado en toda la etapa diaria del mundo, como vos decías, contribuyó en gran medida a perder esa percepción de riesgo fundamental para mantener el nivel de alerta necesaria, para lograr continuar con las medidas de relajamiento, de distanciamiento, de uso de tapabocas y demás. Entonces, ese exceso de confianza fue lo que contribuyó a que la epidemia se empezara a disparar. A partir de julio, agosto del 2020 ya se empezaron a ver los primeros indicios de que se iba a poder complicar. No creo que sea posible adjudicar a situaciones puntuales que hayan disparado los casos. En general no es así, salvo casos muy puntuales, como ocurrió en Italia, que un partido de fútbol fue el disparador, incendió la epidemia en Italia. En el caso de Uruguay creo que contribuyó más que nada al comportamiento individual, a nivel laboral, a nivel doméstico, sumado obviamente a una serie de eventos sociales que también contribuyeron a incendiar la epidemia de una manera. Pero creo que fue comportamiento general y, de hecho, la epidemia se disparó en forma gradual, no fue abrupto. Fíjense que desde julio, agosto, hasta noviembre, cuando ya se nos fue de las manos, pasó un tiempo considerable y eso fue producto de relajamiento a nivel general, las medidas a nivel población.
Ahora bien, da la impresión que tiempo atrás, hace unos cuantos meses, el gobierno se mostraba muy receptivo a las recomendaciones del GACH, ¿no? Del Grupo Asesor Científico Honorario. Y de un tiempo a esta parte, los principales actores del GACH han salido a decir, a ver, les venimos advirtiendo de cosas desde febrero. Gonzalo Moratorio dijo, el diario el lunes lo pusimos en febrero, eso lo dijo en abril. Hoy una entrevista a Rafael Radi en Semanario Búsqueda va en el mismo sentido. Radi dice, abril no se blindó, era el momento ese de volver a medidas de marzo de 2020 por 3 o 4 semanas para acoplar el proceso de vacunación con una baja de la movilidad. ¿Por qué crees tú que el gobierno desoyó a los científicos cuando parecía el camino más indicado y el que había dado éxito?
Bueno, las razones por las cuales desoyó las medidas de la comunidad científica en general, columnadas en su mayoría atrás del GACH, yo no las sé. Lo que sí es claro es que el tiempo para tomar medidas restrictivas no es el mismo según la curva. Hay un timing para tomar las medidas. También es cierto que ningún país del mundo, por lo menos continental, en la situación en que está Uruguay hoy, con los niveles que tenemos, ha logrado bajar la curva sin medidas restrictivas. No hay país, eso se manifestó claramente en febrero, incluso en diciembre, cuando tuvimos esa primera ola, ya estaba claro que sin medidas restrictivas eso no se iba a poder controlar, más allá de seguir apelando a la responsabilidad individual, que también contribuye, eso claro.
Hago una pausa acá, Santiago, porque muchas veces políticos del oficialismo desafían a los periodistas, desafían en el buen sentido, o a la oposición en el sentido de, a ver, ¿qué es reducir la movilidad? Recuerdo Gandini en charla conmigo lo dijo, tomemos un bloc de notas y una lapicera, apuntemos, ¿qué sería reducir la movilidad? Por ejemplo, ¿qué recomendas tú? ¿Cerrar los shoppings? ¿Cerrar los gimnasios?
Bueno, reducir la movilidad, de hecho, implica reducir contactos. Entonces, en los lugares donde hay mayor cantidad de contactos y sobre todo un mayor tiempo de contactos, esas medidas hay que tomarlas para restringir esa movilidad ahí. Ahora, claramente hay un factor económico que yo creo que es el que el gobierno ha estado considerando más sobre la mesa, que implica un sostén para esas actividades. Claramente es imposible cerrar hacer cuarentenas más o menos estrictas sin un soporte económico. Europa lo ha hecho durante todo el 2020 con medidas de restricción intermitentes, con un soporte económico detrás. Lo que es a nivel de restaurantes, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que se cerraron en Europa. Primero, permitiendo el takeaway para evitar que la gente se
aclimate. La recreación y lo nocturno, digamos, potenciando los deliveries.
Fue lo primero. Exactamente. Fue lo primero, porque además ese tipo de actividades, en general, no siempre, pero en general está la gente que es más asidua, es la gente más joven desde el punto de vista de actividad económica, la que más se mueve, la que tiene más actividad. Entonces, la gente joven es la que estimula y empuja de la epidemia. Entonces, de hecho, en Europa, lo que se hacía era seguir la curva de contagio de las personas más jóvenes, que se iba a reflejar luego en las personas más veteranas. Y cuando la curva de contagio de personas veteranas empezaba a subir, lo primero que se hacía era cortar las actividades de las personas jóvenes, que eran las que empujaban las epidemias. Entonces, las actividades recreativas son las primeras que es necesario cortar. Obviamente la apertura de los free shops no es una medida razonable en este momento. Volvemos a vivir la historia de allá de mediados de año. Ya vivimos lo que fue Rivera el año pasado, una espada de Damocles constante. Y de hecho, si vamos a ver la curva de Rivera, que tiene un altísimo porcentaje de vacunación, de lo más alto del país, se vio una reducción drástica de los casos en los últimos dos meses, que no fue solamente por la vacunación, porque de hecho Durazno, que también tiene porcentajes altos de vacunación, los casos no se han reducido en lo más mínimo. Entonces, necesariamente, la vacunación hay que acompañarlas con una reducción de la movilidad. Rivera es el caso explícito, en el cual una vacunación, una reducción de la movilidad, básicamente a través de los cierres de free shop, condujo a una baja drástica de los casos y, consecuentemente, a una baja drástica de los CTI. Incluso Rivera empezaba a recibir pacientes de otro departamento. Entonces, la apertura de la oficina con el aluvión de brasileros o de otras nacionalidades que van a venir a comprar la oficina necesariamente va a implicar un aumento de los casos. Entonces, actividades recreativas, reducción de movilidad, reducción de los contactos y eso como medida, digamos, como el gobierno liderando esa consigna de reducir la movilidad. Y después, nuestra parte, ¿no? Nosotros como sociedad, empezar a reducir nuestros propios contactos y seguirnos a las actividades absolutamente esenciales en un momento dramático de la epidemia, en un momento que realmente es un problemón de salud pública con COVID-19 como la principal causa de mortalidad en Uruguay, una enfermedad transmisible. Eso es lo más triste, ¿no? Que una enfermedad transmisible sea hoy la principal causa de mortalidad en Uruguay.
O sea, queda claro que si bien el proceso de vacunación da la impresión que es exitoso, que ha sido exitoso y lo suficientemente rápido, el gobierno, el país, no se puede descansar en la velocidad de la vacunación. Esto tiene que ser complementario a medidas restrictivas y, como llamó Radi en esa entrevista con Búsqueda, disruptivas. ¿No es así?
Absolutamente. Absolutamente. La vacuna, yo lo dije siempre y lo sostengo hoy, la vacuna es la bala de plata, es lo que nos va a sacar de esto. Ahora, hay que acompañarla, quiero decir con esto, sin vacuna no salimos. El mundo no sale sin vacuna de esto. Ahora, la vacunación hay que acompañarla. Estamos viendo en países vecinos, Chile particularmente, en el cual un exitosísimo plan de vacunación. Sin embargo, la aguja, en cuanto al número de casos, se mueve muy lento y por consiguiente la aguja de la letalidad y la mortalidad de los casos también se reduce poco. Más allá de que Chile ha implementado unas medidas restrictivas, aún así, la aguja se mueve muy lento en Chile. En otros países, bueno, es muy difícil compararnos con países como Israel, como Gran Bretaña. Creo que es un error compararnos. Israel hizo su vacunación en plena cuarentena, estricta, una vacuna mucho más eficiente en reducir los casos. Gran Bretaña lo mismo, empieza la vacunación en un plan de confinamiento. Entonces es muy difícil de comparar. En nuestro caso, como vos decías, la vacunación tiene que estar acompañada necesariamente de medidas de restricción, claramente para que ese efecto de la vacunación tenga por lo menos el impacto necesario en reducir mortalidad y reducir ingresos a CTI. Lo que es la reducción de casos, bueno, es un efecto que vamos a ver bastante más adelante, no ahora, aunque alcancemos un alto porcentaje de vacunación, la reducción de los casos no lo vamos a ver. Entonces deberíamos empezar a ver otro tipo de indicadores, mortalidad, CTI, y no tanto el número de casos como era hasta ahora. Vos decías, los informes del SINAE, son tantos casos, asustan, sí, claramente, pero la vacunación, particularmente la vacunación que se usa en Uruguay, no va a haber un efecto drástico en la reducción de los casos si no implementamos medidas de restricción.
Hay otro tema, hay una suerte de carrera invisible, la propagación de los contactos, la propagación del virus, corre por una senda y la vacunación corre por otra senda. Corregime si me equivoco, pero da la impresión que la vacunación está perdiendo la carrera con la propagación del virus, ¿no?
Sí, claro, sí. La carrera contra el virus está perdida, eso es claro. Lo que se puede hacer es mitigar el impacto de la circulación viral en cantidad de fallecidos, en cantidad de ingresos a CTI, y de minimizar el estrés a nivel de servicios de salud. La carrera está perdida, ya no es posible adelantarnos a la circulación extrema comunitaria que tenemos. Previo a la P1, uno podría pensar un escenario más razonable, en el cual hubiese una competencia más digna, por así decirlo, pero con un virus con la capacidad que tiene de transmisión la P1, la carrera se perdió, y lo que podemos hacer es mitigar el impacto de esa derrota, reduciendo los costos, evitando que el virus se transmita a sus anchas como lo hace hoy. Y eso se va a ver reflejado en los ingresos de la CTI. Y esa amenaza de variantes es constante, es permanente. Hoy tenemos un peso pesado en Uruguay, con la P1. Brasil acaba de reportar hace poco el ingreso de la variante India, que también es una variante que se las trae por su transmisibilidad y su potencial impacto de reducción de la efectividad de la vacuna.
Y si llegó a Brasil, puede venir acá perfectamente. Si es que bueno, ya no está.
Brasil reporta 6 casos, importados todos, con un buen nivel de secuenciación, es decir, que probablemente no sean muchos más de esos, pero alcanza con que sean unos pocos más para que haya transmisión comunitaria en un país en el cual hay cero restricción, hay muy poca adhesión a las medidas restrictivas de restricción personal, uso de tapabocas a distancia. Entonces, en el caso de que la variante india esté circulando en Brasil, es cuestión de tiempo que entre en Uruguay. Particularmente volviendo, y esto es importante decirlo, Checho, el tema de la vacunación. Es una vacunación excelente para reducir casos graves y muertes, pero no es una vacuna que sea muy efectiva en reducir los contactos. Entonces, si se cura la variante india, el efecto en la reducción de los casos va a ser mucho más retrasado que la situación que tenemos.
Quiero llegar a eso también, porque hoy se supo que el gobierno analiza aplicarle una tercera dosis con otra vacuna, con Pfizer o mezcla de Pfizer con CoronaVac, o mezcla de Pfizer con AstraZeneca, a todos los que se han vacunado con Sinovac, CoronaVac, que somos la gran mayoría de los uruguayos, por cierto, en la franja más amplia. ¿Compartís esta idea de que, por la baja efectividad, no apenas supera el 50%, de que los que nos vacunamos con Sinovac deberíamos ser inoculados también con una tercera dosis de otra vacuna? ¿Compartís?
Sí. La respuesta corta es que sí. Digamos, las vacunas tipo CoronaVac inactivadas, en general, son vacunas que tienen, que requieren más de dos dosis.
Explícame eso. ¿Qué significaría inactivadas?
Inactivadas son las vacunas en las cuales el virus se inyecta entero en el sistema del cuerpo y el virus está muerto, está inactivado por una sustancia que se usa habitualmente para vacunas, y la vacuna más clásica, digamos. Por ejemplo, la vacuna de polio actual es inactivada, la vacuna pentavalente es inactivada también, la vacuna de gripe, las primeras son inactivadas, y en general, si uno ve el calendario de vacunación, tanto la de polio como la pentavalente requieren al menos cuatro dosis para lograr la efectividad deseada. Entonces, no es de sorprender que precisemos una tercera dosis para CoronaVac, y es lo más probable, con un altísimo porcentaje de probabilidad. Ahora, combinar vacunas es una fase que está empezando a evaluar en el mundo. Reino Unido empezó recién un trial para combinar AstraZeneca con Pfizer o con Moderna. Esto es no tanto por la baja efectividad de AstraZeneca, sino más bien por la amenaza de las variantes. Entonces, que una tercera dosis va a ser necesaria, esto es casi un hecho, por alguna de las dos razones, o para aumentar la efectividad, o para compensar esa baja, que es muy reducida, hay que decirlo, esa baja de la efectividad contra las variantes que han surgido hasta ahora. Entonces, la respuesta corta es que sí, tanto tres CoronaVac como dos CoronaVac con una de tecnología más moderna.
Bien. Santiago, ¿crees que han habido muertes evitables, como dice la oposición?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo comentaba hace un rato, es muy triste que una enfermedad transmisible, por lo tanto prevenible, sea la principal causa de mortalidad en Uruguay. Esto se veía venir ya desde diciembre, noviembre, cuando se empezó a disparar, y en ese momento no se tomó la decisión de tomar medidas más drásticas, por un lado, a nivel de gobierno, y por otro lado, la sociedad tampoco comprendió muy bien cuál era la amenaza que se nos venía. Entonces, por una u otra razón, muchas de las muertes que vemos hoy claramente fueron evitables, y creo que fue compensado en parte por un sistema sanitario que respondió con todo lo que tenía, dejando todo, y que por suerte en su momento en abril no se llegó a una amenaza de colapso del sistema, pero que con el actual crecimiento de casos que tenemos, con el estrés que tiene el sistema de salud hoy a nivel de recursos humanos y a nivel de recursos materiales, habría que empezar a pensar en una situación de estrés del sistema de salud un poco peor que la que vimos en abril.
Pero está claro, tú lo decías recién, que más allá de los tirones de orejas al gobierno por determinadas omisiones, por no haber tomado medidas más duras, más drásticas o disruptivas, hay una parte de culpa que la tenemos nosotros los uruguayos, ¿no? La sociedad. También Radi lo decía en esa entrevista de la que he mencionado, el gobierno no se va a meter en la casa de cada uno, ni a fiscalizar quién hace una reunión con más de 10 personas si no se guardan los debidos recaudos, ¿no?
Absolutamente. Por eso lo comentaba hace un ratito. Hubo dos, digamos, para controlar y para evitar esas muertes evitables, hay dos patas. Una, las medidas a nivel de gobierno, y por otro lado, claramente las medidas a nivel individual, que repercuten en un comportamiento poblacional. La sociedad en su conjunto no se calibró correctamente la amenaza que implicaba salir de aquella zona de confort previo a noviembre, que nos iba a llevar a esta situación de hoy, porque claramente las curvas como las que tenemos hoy, como las que tuvimos, ya lo vimos en enero, ya lo vimos, no se logran doblegar sin medidas de restricciones generales acompañadas por medidas individuales. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer, eso es claro, después de un año de pandemia y muchos científicos recomendando, sugiriendo cuáles sean las mejores medidas para mitigar la transmisión del virus, hoy ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Hay gente que no lo puede hacer, y entonces ahí entra a jugar el rol del gobierno en tratar de acompañar y dar un espaldarazo a esas actividades que no pueden cortar su diaria, porque de eso depende su texto.
Termino con esto, Santiago. ¿Qué tiene que pasar para que el escenario mejore? Porque todavía puede estar mucho peor. Todavía puede estar mucho peor, como canta Troji y Vengarán. Pero, ¿qué tendría que pasar para que el escenario mejore? Para empezar a ver la luz al final del túnel.
Bueno, Radi, en ese sentido, y vuelvo a insistir, creo que estamos la gran mayoría de los académicos encolumnados atrás de las declaraciones de él de hoy. Claramente la vacunación es esencial, Radi lo dice textual, es fundamental, eso es claro, no salimos de esto sin vacunación, pero hay que acompañarla, hay que ayudarla con medidas de restricción para evitar que los casos se nos vayan más arriba de lo que estamos hoy. Las curvas exponenciales no se pueden doblegar sin medida restrictiva, hay que partirlas. La curva que tenemos hoy hay que quebrarla al medio con restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Bueno, habrá que ver en función de los diversos opiniones y enfoques que se puedan hacer a partir del GATS y desde el gobierno. Pero lo primero que hay que hacer es bajar la cantidad de contagios, sobre todo con una vacuna que es poco eficiente para reducir los contactos. Entonces uno se pone en un escenario de restricciones de movilidad, restricciones de contactos sumados a una vacunación, bueno, podemos lograr bajar el número de casos y consiguientes complicaciones de CTI y mortalidad. El tema de la inmunidad de rebaño es otro tema que está sobre la mesa. Yo creo que es posible alcanzarlo, la inmunidad de rebaño. Va a ser difícil, es imposible poner un porcentaje de cobertura, arriba del 70% por lo menos, pero tenemos que tener claro que es un virus que no vamos a erradicar. Por tanto, para salir de esta situación implica restringir, por un lado, medidas disruptivas, como dice Radi, avanzar en la vacunación. Y ese avance en la vacunación necesariamente tiene que estar acompañado que las personas vacunadas deben seguir manteniendo las medidas de restricción. Particularmente las personas que tienen una vacuna, una dosis o dos dosis y no pasaron los 15 días, pues son personas que se pueden infectar, pueden transmitir el virus igual que una persona no vacunada. Entonces es muy complejo, es una interacción muy compleja de variables en la cual la batuta es la vacuna. Pero si el resto de la orquesta no acompaña, comportamiento individual, y si no hay medidas restrictivas que hagan que la vacuna funcione, no vamos a salir de esto y tendremos un 2021 mucho más complicado que el 2020 y tendremos que patear la pelota para adelante con la amenaza de surgimiento de variantes que puedan todavía entorpecer más el problema. Entonces yo creo que la inmunidad de rebaño es posible, de una u otra medida es posible con un alto porcentaje de vacunación. Pero aún estamos lejos, hay algunos indicios muy, muy débiles, particularmente el ingreso CTI en algunos rangos etarios, pero estamos lejos. El mensaje es, estamos lejos, hace falta tomar medidas importantes, respectivas, ya, para bajar esa curva de contagios y hacer que la vacunación sea eficiente.
Clarísimo. Santiago Virazo, virólogo, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Ha sido un placer. Gracias por la invitación.
Igualmente.